las cifras, de cómo van las cosas, de las últimas noticias en torno a la pandemia del coronavirus. Y siempre es un placer saludar al presidente de la Asociación Española de Vacunología, también jefe de sección de epidemiología del Gobierno de Canarias, Amós García Rojas. Amós, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo. Un placer estar otra vez con ustedes. Me imagino que han tenido buenas vacaciones.
Bueno, sí, lo hemos intentado, efectivamente.
Me alegro.
Hemos tenido buenas vacaciones y bueno, pues aunque de vacaciones, pues siguiendo también un poco la evolución de la pandemia con este mes de julio crítico que hemos tenido, yo creo, Amós. Las cifras de ayer, pues ya lo saben ustedes, 564 casos en todo el archipiélago, 291 en Tenerife, 238 en Gran Canaria, pero sobre todo una incidencia acumulada 14 días, Amós, que está disparada en Tenerife con 615 casos por 100.000 habitantes.
Sí, está disparada, está en unos perfiles absolutamente preocupantes. Afortunadamente, el impacto más duro que tiene la pandemia, que ha tenido la primera fase de la misma, que ha sido las complicaciones, los ingresos en UCI, los fallecimientos, no ha tenido la intensidad que ha tenido esta. Pero claro, hay que entender qué es lo que uno trata de trasladar. Que cuando tenemos una incidencia acumulada tan elevada, eso se traduce por una simple cuestión matemática en un mayor número de personas que van a requerir hospitalización o van a requerir ingresos hospitalarios, aunque estén en unos perfiles de edades menos sensibles a tener complicaciones, pero sí, a más casos, más complicaciones, eso es evidente.
El hecho de que ayer tuviéramos menos 42 casos en Canarias con respecto al lunes pasado, ¿es valorable? ¿Nos indica algo o no?
Por lo menos nos indica que parece que se ha llegado a un techo. Esa es la indicación más clara. No podemos decir que estemos en una tendencia descendente, sino que por lo menos parece que ya se estabiliza la tendencia alcista y que es razonable pensar que a partir de ahora comenzará un descenso que yo creo que de todas maneras va a ser un descenso no tan rápido como el que hemos tenido en otras ocasiones, algo más lento, pero esperemos que se vaya consolidando esa tendencia descendente.
¿Y hemos llegado ya a ese techo también en cuanto a los parámetros de presión asistencial, tanto en camas como en UCI, fundamentalmente, o no?
No, ahí me temo que no, porque hemos seguido conviviendo con incidencias altas y esto se va a seguir traduciendo con que algunos de los que todavía no habían requerido hospitalización la van a empezar a requerir y, por lo tanto, vamos a tener que seguir conviviendo con un periodo de tiempo de cierta presión hospitalaria. Bueno, una presión hospitalaria clara y evidente y lógicamente preocupante.
Por lo que nos dicen desde los hospitales, Amós, ha cambiado claramente el perfil de persona ingresada a los hospitales, incluso en UCI, ¿no? Cuando yo oigo que 9 de cada 10 no están vacunados o no tienen la pauta completa, me acuerdo de lo que hablábamos hace meses, por ejemplo, de que hay gente que con la primera dosis ya se relajó bastante y a lo mejor muchos de esos han caído, ¿no?
Sí, entre otras cosas porque la primera dosis frente a la variante Delta no protege con la misma intensidad que sí protege la primera dosis con respecto a otras variantes. Y esto es un elemento que claramente nos debe llevar a la reflexión. Esa bajada de guardia que ha supuesto el pensar que ya estaba todo el pescado vendido, pues ha sido un elemento distorsionador en lo que es la evolución de la pandemia, no solo en nuestra comunidad autónoma, sino en el resto de las comunidades autónomas, en el resto del país. Pero bueno, eso es frente a lo que tenemos que intervenir y por lo tanto es fundamental seguir afirmando el mensaje en una doble dirección, vacunar y mantener los dispositivos adecuados que nos han permitido hasta ahora convivir con el virus. Mascarilla en exteriores, etcétera, sí, etcétera.
Amós, ¿confirmamos que la trazabilidad ahora mismo indica que la cepa Delta está detrás del 80% de los casos ahora mismo?
Pero y va a ser la prevalente en nada. Si recuerdas, Guillermo, más de una vez te lo comenté cuando la cepa Delta era apenas un 5% de los casos aislados. Es que tiene un gran poder contagioso y cuando aparece una cepa de estas características, inmediatamente, como pasó con la británica, se hace la prevalente. Por lo tanto, claro que tenemos un porcentaje altísimo de personas afectadas por la cepa Delta y va a ser la predominante, bueno, ya lo está haciendo, pero va a seguir su efecto ascendente.
Bien, y en ese contexto te pregunto, Amós, ¿no ha llegado el momento a lo mejor de revisar, por ejemplo, conceptos como el de contacto estrecho? Porque si antes considerábamos contacto estrecho, ya más de 15 minutos en interior tener un contacto, quiere decir, y te he escuchado decir, por ejemplo, que ya al aire libre te puedes cruzar con alguien y inmediatamente contagiarte, es decir, no tenemos un concepto de contacto estrecho, lo que estamos considerando a nivel de protocolos contacto estrecho, algo que se ha quedado desfasado a lo mejor, ¿o no?
Sí, pero yo te diría que no solo el contacto estrecho. Yo creo que la situación actual, en la que hay un cambio cualitativo importante y cuantitativo con respecto a lo que eran las otras olas previas, requiere un proceso de revisión y de reflexión en el que estamos metidos, en el que estamos metidos los profesionales de todo el país,
sí,
porque la situación ha cambiado y eso requiere darle una respuesta también diferente. Ahora bien, sí me gustaría decirte una cosa. Nos hemos incrementado la incidencia acumulada, la variante Delta, etcétera, etcétera. Pero a mí me gusta siempre reforzar la siguiente idea. Si usamos la mascarilla cuando no podemos respetar la distancia en exteriores, si usamos la mascarilla siempre en interiores, si somos capaces de lavarnos continuamente la mano, de mantener la ventilación y la distancia física, sea cual sea la letra del alfabeto griego, no tenemos por qué contagiarnos. Eso, únele la vacunación completa. No tendríamos por qué contagiarnos.
Eso lo tienes claro y lo has venido repitiendo desde el principio de la pandemia. De todas formas, sí me gustaría preguntarte, es decir, ahora mismo hemos hablado mucho del umbral de la inmunidad de rebaño desde el principio de la pandemia, al principio un 75%. Ahora mismo, ¿en qué porcentaje tendríamos que situarnos de población vacunada para hablar en España de inmunidad de rebaño, exactamente?
Mira, Guillermo.
¿O esta es una cifra cambiante?
Yo creo que la reflexión que nos tenemos que hacer es la siguiente. Cuando hablábamos mucho del 70%, estábamos intentando referenciar lo que debía ser la base de la pirámide sobre la cual teníamos que seguir construyendo cobertura. Porque para conseguir la ruptura de la circulación del virus tienes que conseguir coberturas muy, muy, muy elevadas. Y en este sentido, máxime con la aparición de la variante Delta, yo creo que el objetivo debe ser vacunar a todo el que podamos. Es decir, el 70% es una idea como base, pero tenemos que subir muchísimo más para conseguir romper la transmisión del virus. Por lo tanto, no nos situemos tanto en números, sino situémonos en que lo ideal sería que nos vacunáramos todos.
Pero eso no va a ser posible, quiere decir...
No va a ser posible, entre otras cosas, porque todavía los niños no se pueden vacunar, sí, etcétera, etcétera. Pero si llegamos, yo creo que a un 90% de población cubierta, un 85% o un 90%, estaremos en condiciones de romper algo la transmisión del virus.
Vale, y esa inmunidad...
Pero me gustaría que subiéramos, sí, esa cifra, ¿eh?
Pero pongamos el caso de que en España logramos el 85-90%. ¿Eso va a servir de algo si en otros países no llegan países del este, o yo qué sé, o Inglaterra, o vámonos a África, quiere decir, que ya ni te digo, o al tercer mundo? Es decir, ¿realmente vamos a conseguir algo si nosotros vacunamos al 90% de la población y el virus puede seguirse extendiendo en otros países y seguir mutando sobre todo?
Es que ahí está la clave. El que nos lleguen visitantes de países de nuestro mismo contexto socioeconómico, que seguramente van a estar también protegidos, o alguno puede no estar protegido, pero no va a impactar sobre nuestra realidad epidemiológica. El problema no viene por ahí. El problema viene de que si sigue habiendo mucha gente sin vacunar, van a seguirse produciendo casos, sobre todo en los países en vía de desarrollo, y eso puede significar la aparición de nuevas variantes. ¿Y qué supone la aparición de nuevas variantes? Pues la posibilidad de que alguna de las mismas sea resistente a las vacunas actuales, con lo cual tendríamos que volver a vacunar. Y eso, lógicamente, es el gran riesgo que hay en relación a la situación que has comentado. Nosotros estaríamos bien, pero lógicamente siempre estaríamos expuestos a la posibilidad de que ante la aparición de nuevas variantes, las vacunas actuales pues no fueran efectivas.
Si nosotros llegamos al 90%, ¿vale? Pero con la movilidad que hay, ¿realmente eso va a seguir de algo si países en nuestro entorno llegan a ese 90%?
No me preocupa tanto la movilidad cuando tenemos a nuestra población protegida, sino lo que puede significar el que haya muchas personas sin vacunar, y eso significa la posibilidad de aparición de nuevas variantes. Porque la movilidad, si tenemos a nuestra población protegida y el perfil de las variantes de nuestro visitante va a ser similar a nuestro, pues no habría problema. El problema estaría en la aparición de nuevas variantes.
A Mojar García Rojas, ¿qué le pasa por la cabeza cuando ve que un hombre se va de viaje, de vacaciones entre islas, sabiendo que era positivo hace 4 días y acaba en la UCI?
Pues mira, me da una tristeza infinita. Me da una sensación de estar apesadumbrado, porque uno se explica, pero ¿cómo se puede ser tan tan cretino como para poner en riesgo a la salud de un montón de personas y la suya propia, evidentemente, como ha acabado una UCI.
Sí.
Son situaciones esperpénticas que te indican que todavía hay que trabajar mucho en relación a cómo está percibiendo la situación de pandemia en numerosos sectores de la ciudadanía.
La última, aparte de este tema, el presidente extremeño, le pregunto al presidente de la Asociación Española de Vacunología, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha planteado la utilización de mascarilla, digamos, acostumbrarnos a llevar la mascarilla en invierno para evitar la gripe. A Mo García Rojas, ¿qué le parece esta propuesta?
Sí, hombre, pero yo la verdad es que llevarla permanentemente puesta en invierno me parece que sería un ejercicio a lo mejor algo exagerado cuando tenemos vacunas contra la gripe. Yo diría, en vez de ponernos mascarillas, que nos vacunemos en primer lugar. Y en segundo lugar, que sí hagamos uso de la mascarilla, pero en determinadas coyunturas. Por ejemplo, una persona que está a riesgo cuando se sube a un transporte público, en determinados servicios hospitalarios o asistenciales, sanitarios, también en el contexto de que si una persona está resfriada, pero puede hacer las actividades normales de la vida, que se ponga la mascarilla, porque así evita, si sale a la calle, contagiar a otras personas, pero sobre todo vacunarnos, hombre, que está la vacuna.
Claro, efectivamente. Amo García Rojas, siempre un placer saludarle. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, bienvenido.
Hasta luego. 11:38, se queda pesadumbrado y muy triste. Desde luego, Amo García Rojas, con estas noticias que les comentaba ya al principio, de personas que son capaces de viajar entre islas a pesar de saber que están contagiadas por el virus y que son positivos. Y nos deja ese otro titular de que hay que llegar al 90% para empezar a hablar de inmunidad de grupo. Así que está en la pelota de todos. 11:38, esta es la mañana de COPE, Tenerife, La Palma.